Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La imagen del día la hemos visto hoy en Melilla. Para mí no es la del salto a la valla entre el barrio chino y Quinto Pino que han protagonizado unos 300 subsaharianos, aunque solo lo hayan conseguido 30. El resto, por cierto, han sido interceptados y rechazados por las fuerzas marroquíes. La imagen es la de tres de ellos sentados en una acera junto a la plaza de toros de la ciudad. Descalzos, exhaustos, con algo de ropa de abrigo y un par de gorros de lana. A su lado, dos de ellos conservan las zapatillas de deporte con los clavos en las suelas que les ayudan a trepar la valla que separa España de Marruecos. Una botella de agua y una bolsa de plástico completan esta escena que, desgraciadamente, vemos con demasiada frecuencia. Los tres esperan pacientes, sin una sola queja, que personal sanitario de Cruz Roja les atienda y les cure las heridas. Les toman la temperatura y siguen esperando para poder entrar en la Plaza de Toros, el espacio que se ha habilitado en la ciudad para que los inmigrantes que llegan de forma ilegal pasen allí la cuarentena. El centro de atención temporal está absolutamente desbordado y nadie se puede permitir que quien entra sin control esté en las calles con los riesgos que eso implica de transmisión del virus y más contagios. El drama de esos 300 migrantes se completa con la muerte de uno de ellos, al parecer, por causas naturales. Otros 8 han resultado heridos de carácter leve y 3 guardias civiles también tienen heridas provocadas por la avalancha de estas personas. Uno tiene el hombro dislocado, otro un corte en la cabeza y un tercero ha sufrido una bajada de azúcar. El de esta mañana es uno de los intentos más numerosos de entrada de inmigrantes a través de la valla fronteriza de Melilla con Marruecos. En abril, otros 260 lo intentaron, pero tal y como ha ocurrido hoy, solo lograron su objetivo medio centenar. El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, asegura que los servicios asistenciales están desbordados. El techo y la comida son necesidades básicas que Melilla les facilita, pero reclama al gobierno central que se haga cargo de algunos de estos inmigrantes, programando traslados a la península porque el CETI está sin espacio y en la Plaza de Toros hay lo que hay. Al margen de la falta de recursos o de un espacio físico donde albergarlos y proporcionarles lo básico, se plantea en este escenario de pandemia un problema añadido, y es el riesgo de contagio. La necesidad de realizar pruebas PCR y controlar cuarentenas obligatorias para evitar el colapso posterior de los servicios sanitarios. En esta lucha están también en Andalucía, donde la oposición al gobierno de Juanma Moreno anunció ayer que iban a llevar a la Fiscalía lo que Rosa Aguilar califica de dejación de funciones del presidente andaluz.
Todos los migrantes que llegan hay que hacerle los PCR, porque también con esa actitud están poniendo en peligro la salud pública.
Aquí estamos otra vez en yo hago lo que me mandan cuando me interesa y adopto medidas adicionales cuando lo que me dicen no me convence. La Junta de Andalucía se ha escudado hasta hoy mismo en que ella aplicaba los protocolos de sanidad. Esos protocolos indicaban que no hay evidencia científica para realizar pruebas PCR a los asintomáticos, por lo que solo se los hace a los inmigrantes que exterioricen algún síntoma de COVID-19. Ahora, el Ministerio de Sanidad considera grupos de riesgo a los inmigrantes y obliga a hacer esas pruebas a todos. Jesús Aguirre es consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Yo calculo que a partir de la semana que viene se podrá actuar ya en consecuencia y hacer el PCR a todos los inmigrantes que vienen con bandera. Pero que sepan que actualmente a todos los que vienen con el más mínimo síntoma, siguiendo el protocolo del propio Ministerio de Sanidad, se ha actuado en consecuencia.
Las costas andaluzas soportan una importante presión migratoria, pero no es ni de lejos comparable a lo de Canarias. Al archipiélago han llegado en lo que llevamos de año casi 3.500 migrantes, supone un aumento del 520% con respecto al mismo periodo del año pasado. El goteo de pateras es constante, aunque no se mueven las mismas cifras de años anteriores. Aún así, hay fines de semana en los que todo se desborda. Este último, 300 migrantes llegaron en estas embarcaciones a las costas españolas, la mayoría a Murcia y a Canarias. Hace un ratito conocíamos que otras 2 pequeñas embarcaciones han sido localizadas en aguas canarias, una con 30 personas, la otra con 9. El Gobierno canario reclama más medios para dar acogida a todas estas personas que ahora mismo están instalados en centros educativos y residencias escolares. Pero claro, una vez que arranque el curso, deberán ser desalojados. Ángel Víctor Torres es su presidente.
No hagamos política con el dolor de la gente, el drama de las familias. Creo que es mezquino hacer política con esto. Y lo que estamos haciendo es trabajando con el Gobierno de España para dar la mejor respuesta a este fenómeno que es globalizado y en el que la Unión Europea creo que tiene que dar también pasos de mayor solidaridad.
En ocasiones todos llegan sanos y salvos, algunos infectados de coronavirus, por lo que mantener la cuarentena se hace imprescindible, pero no siempre es así. No nos tenemos que ir muy lejos, apenas hace un par de semanas casi 50 migrantes de origen subsahariano murieron ahogados cuando naufragaron las dos embarcaciones en las que se dirigían al archipiélago canario. Una frente a las costas de Mauritania, la segunda en la costa de Dalla, en el Sáhara Occidental. La primera sufrió un fallo mecánico y estuvo varios días a la deriva sin que nadie la avistara, solo hubo un superviviente. Salvamento Marítimo ha confirmado hoy el hallazgo de un tercer cayuco semihundido al suroeste de Gran Canaria. En su interior se encontraban entre 8 y 10 cadáveres. Además, la ONG Open Arms ha regresado al Mediterráneo, lo hace a bordo del velero Astral, hasta que sea relevado por su buque insigne. Hace unas horas, su director Oscar Camps denunciaba la muerte de 45 personas, incluidos 5 niños, en otro naufragio frente a la costa libia de Zuara. Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 20 de agosto.
Sanidad ha notificado hoy 3.349 contagios en las últimas 24 horas y 16 fallecidos.
Madrid registra 500 casos menos que ayer, pero sigue siendo la comunidad más afectada con más de 1.000 positivos. Le sigue País Vasco, Aragón y Andalucía. Fernando Simón ha reconocido que la situación no es buena y pide especial responsabilidad a los jóvenes.
El consejero de Sanidad de Madrid descarta un inicio del curso escolar 100% presencial.
Por contra, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que no contempla otra opción que no sea una vuelta a las aulas de forma presencial. El gobierno de Murcia apuesta por un modelo que compagine las clases en el centro y a través de Internet, una postura que no descartan Asturias y Aragón.
La aplicación Radar COVID está ya disponible en 4 comunidades autónomas en fase de pruebas.
Son Andalucía, Cantabria, Aragón y Extremadura. Los usuarios serán informados si han estado en contacto con un positivo por coronavirus. Se espera que esté lista en todo el país a mediados de septiembre. La aplicación ya ha sido descargada por 2 millones de personas.
El rey Juan Carlos habría ratificado por escrito la transferencia de 65 millones de euros a Corina Larsen en 2018.
El rey emérito envió una carta a su abogado en Suiza tras la publicación de los audios del comisario Villarejo. En la misiva a la que ha tenido acceso el diario ABC, don Juan Carlos asegura que Corina no era su testaferro y, por lo tanto, nunca habría manejado los activos que le había transferido.
El PP oficializa los cambios en su organigrama con Martínez Almeida como número 3.
Casado ha reivindicado la moderación y ha presentado al PP como única alternativa para un país sumido en una depresión. El líder del Partido Popular ha defendido también el nombramiento de Cuca Gamarra, sustituyendo a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso.
El gobierno asegura que más de 80.000 hogares ya han recibido el ingreso mínimo vital.
Durante estos meses, la Seguridad Social ha recibido casi 750.000 solicitudes que se están estudiando al detalle para evitar posibles fraudes. El ministro Escrivá asegura que los beneficiarios recibirán la prestación con carácter retroactivo desde junio.
Gobiernos, sindicatos y empresarios se reunirán el 4 de septiembre en Mallorca para estudiar la prórroga de los ERTE.
El objetivo es alargar la prestación más allá del 30 de septiembre. Según fuentes sindicales, ya existiría un principio de acuerdo. Más de 1 millón de personas seguían acogidas a un ERTE a finales de julio.
Detenido un ex asesor de Donald Trump por un presunto fraude relacionado con la construcción del muro en la frontera con México.
Steve Bannon habría estafado a miles de personas que habían realizado donaciones por valor de 25 millones de dólares. El asesor habría usado parte de esa cantidad para cubrir gastos personales. Podría enfrentarse a 40 años de prisión.
Francia y Alemania ofrecen ayuda médica y asilo al opositor ruso Alexei Navalny.
Se encuentra en coma, ingresado en un hospital. Su portavoz asegura que el Navalny fue envenenado. El presidente francés Emmanuel Macron insiste en que deben aclararse las circunstancias que le han llevado a esa situación.
Encuentran el cadáver de una mujer en su casa en la Alcudia de Crespins, en Valencia.
La Guardia Civil ha detenido a la hija de 19 años y a su novio de 18 por su presunta relación con el crimen. Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer llevaba varios días fallecida y el cuerpo presentaba varios signos de violencia. Y nos queda, Alberto, un apunte más en los deportes.
Luis Enrique ha anunciado hoy la lista de 24 convocados para los partidos ante Alemania y Ucrania que se jugarán el 3 y el 6 de septiembre. En esta lista hay varias novedades como Ansu Fati, Eric García y Óscar Rodríguez. En el Barcelona, además, Ronald Koeman se ha reunido esta tarde con Messi para abordar su continuidad en el club, que ha presentado, por cierto, a Pedri como nuevo jugador. Y a las 10 de la noche, el Elche y el Girona se ven las caras en la ida de la última ronda del playoff de ascenso a Primera División.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominio de cielos despejados, a excepción de algún chubasco aislado en Galicia, el Cantábrico y noroeste de Castilla y León. Temperaturas que van en aumento, sobre todo en áreas de la mitad oriental peninsular y Baleares. En Canarias, pocos cambios o incluso en descenso. Los termómetros marcan mínimas de 30 grados y máximas de hasta 33. Viento del suroeste en la vertiente atlántica peninsular, con rachas fuertes en el litoral de Galicia.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada año miles de estudiantes dejan atrás el colegio, los institutos y entran a un mundo nuevo para ellos. Grandes edificios, aulas magnas, asignaturas desconocidas hasta ese momento. Y no es otro escenario que la universidad. Las primeras semanas de carrera muchos alumnos se sienten desubicados en una etapa crucial de su formación. Bueno, pues con nuestro profe de cabecera, con Fernando Vilches, vamos a intentar dar unas nociones básicas para que todos los chavales que empiezan conozcan el funcionamiento básico de las universidades. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mami. Bien, sobrevivimos.
Bueno, pues ya es bastante entonces con eso.
Exacto.
Fernando, antes de empezar a dar consejos, que me imagino que tendrás unos cuantos, como buen conocedor del mundo universitario, oye, este curso es totalmente diferente al resto. Estamos a vueltas con los protocolos, ya has visto la polémica que hay, que hay entre comunidades y políticos y sector y demás. Bueno, pues el Ministerio de Universidades lo que sí ha hecho ha sido anunciar este jueves que las universidades van a seguir un modelo mixto de presencial y online. Ahora mismo entiendo que es lo más viable.
Es viable absolutamente en la universidad, dejémoslo claro, porque los padres que tienen un hijo con 18 años o más en la universidad, no hay problemas, tienen que irse a trabajar. El problema de ese modelo, mamen, es con niños pequeños como tú. En casa, ¿qué hacéis? A ver, si se hace ese modelo semi, el día que están en casa, ¿quién se ocupa? Si no puedes tú, no puede su padre. ¿Qué? Este es el problema grave que todavía no han resuelto y seguimos de vacaciones, que es lo gravísimo. En la universidad es perfecto el sistema, porque aparte que puedes concienciar más a los chicos mayores en el hecho de que no se mezclen mucho, que mantengan la mascarilla y luego partir esa clase. Podemos dar un día una clase a la mitad del curso, otro día otra mitad y grabarlo en streaming, con lo cual el que está en casa sigue la clase como estuviera en el aula.
O sea que es perfectamente viable y además en la enseñanza online ahora mismo en la universidad se está aplicando también.
Sí, sí, hemos aprendido, diríamos, como decía un poco nuestro rector, en muy poco tiempo, en 2-3 meses de confinamiento, más que en muchos años si hubiéramos puesto en marcha todo esto. Claro. O sea, la universidad tiene ahora mismo, la mía por ejemplo, la de Juan Carlos, tiene un aula, un campus virtual donde podemos perfectamente atender a los alumnos de esta manera.
Bueno, pues se abren las puertas de la universidad, da igual que sea a través del ordenador o que sean puertas físicas.
Claro,
y vamos con los consejos. Lo primero, importantes diferencias, ¿no?, con institutos y con colegios, ¿no?
Importantísimas. Vamos a ver, en las clases en la universidad yo tengo algunos años 105 alumnos en primero de carrera. Por lo tanto, vas a ser un desconocido. querido alumno. El profesorado, a diferencia del cole, no sabe ni tu nombre ni tu trayectoria académica. Y eso puede ser bueno en muchos casos, lo digo a los chicos y chicas que van a la universidad, porque yo he tenido hermanos mayores en el mismo colegio. Y nada más llegar tú, Fernando Vilches, tú eres hermano de Pepe Vilches, mi hermano era un genio. A ver si, oiga usted, yo soy distinto a mi hermano. Por lo tanto, eso te marca un poco, a veces en negativo. Luego eso es bueno, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esa es la primera diferencia. La segunda, como bien sabéis, es que tú eres el propio tutor. Se acaba eso de ir con papá y con mamá a ver a un profesor. ¿Sí? Es decir, que eso tú lo tienes en el colegio y lo hemos tenido todos con los niños pequeños donde había tutorías. Bueno, ahora tú eres tu propio tutor. Tú pides la cita. Tú planteas o defiendes lo que necesites. Dime usted, profesor, que quiero, que no he entendido esto, que quiero que usted me oriente o vengo a protestar por algo. Eso eres tú quien tienes. Entonces hay que madurar mucho, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo.
Y después, por ejemplo, los tiempos de clase, las horas, las sesiones, también son distintas en la universidad.
Totalmente distintas. Vamos a ver, los chicos están acostumbrados en el colegio o en el instituto a una hora de clase y nosotros tenemos 2 horas de clase. Dejamos los 5 últimos minutos o 10 para que entre clase y clase puedan, no sé, descansar un poquito, ir al baño o echar un trago de agua, pero son de 2 horas. Por tanto, la concentración es máxima en ese sentido. Luego ellos tienen jornadas académicas, seminarios, conferencias a la que te apuntas si quieres. Y tienes que tener en cuenta que hay una asignatura que se llama créditos de libre elección en la universidad, donde tienes que ir haciéndolo poco a poco. Y esos son los seminarios, conferencias y jornadas. Luego, en clase, el profesor dedica, yo en mi caso y muchos compañeros míos, una gran parte a la parte práctica y una muy menor a la teoría. Y no hay libros de texto, mamen. Es decir, ese libro que compramos a nuestros hijos cuando han hecho bachillerato, aquí desaparece. Aquí la base fundamental del aprendizaje es escuchar y tomar apuntes. Hay que empezar a manejarse en escribir rápido, ¿de acuerdo? Vale. Y luego te dan bibliografía, mami.
Eso te iba a decir, porque tiene que haber algún manual, algún libro que te sirva de referencia, que puedas consultar, pero no solamente uno, sino habrá un montón.
Eso es, y ya no son manuales, son libros, ensayos, pensadores o estudios, donde el alumno tiene que leer la parte que le interesa para la asignatura, subrayar y tomar notas. Por lo tanto, de esa bibliografía amplia que recomienda el profesor, cada uno extrae lo que mejor le viene, ¿de acuerdo? Y luego una cosa muy importante le voy a decir a todos los chicos y chicas que van a la universidad, que es que los trabajos y los exámenes hay que programarlos bien desde el primer día. O sea, este es el tiempo encima, ¿de acuerdo? Y luego no hay manera de superar el curso. Ojo, porque he tenido experiencia de alumnos que el Halloween les dura desde el 1 de noviembre hasta mayo. Y cuando llega mayo, mami, yo como en el colegio, me encierro como un fraile una semana y no apruebas ni una.
No, eso
o sea,
no.
Mucho cuidado con eso porque la universidad no funciona.
No lo sacamos así. Bueno, luego, vamos a ver. Claro, la organización de la universidad es muy distinta. En el instituto conoces al director, al jefe de estudios, no sé qué. Pero en la universidad, ¿cómo se organiza la universidad?
Vamos a ver. Hay cuestiones básicas que son las administrativas. Eso se llama secretaría. Este es un organismo fundamental. Normalmente son gente encantadora que más está acostumbrada a bregar con los alumnos. Y ahí, si tienes un horario que no te gusta, pues tiene que ir a secretaría. Un turno que te han puesto que no te favorece. Problemas con la matrícula. Todo eso es secretaría. Y eres tú solito el que vas, ¿de acuerdo? O sea, que ahí ya no está papá y mamá para acompañarte. Segundo, la base de la organización de una universidad son los departamentos. Pero hay muchos, mamen, porque se engloban por áreas de conocimiento. Hay un departamento de ingeniería no sé qué, otro departamento de comunicación, otro de periodismo, o sea que hay muchos. Y ahí es donde uno tiene que acudir al profesor de turno de su departamento para ver las cuestiones de la asignatura concreta. Luego, los departamentos se agrupan en facultades, lo que llamamos la facultad de comunicación, por ejemplo, donde estoy yo, pues eso tiene muchos departamentos y esa facultad lo que tiene es una junta de facultad, que es su máximo órgano, que se reúne de vez en cuando. Y ahí están, fíjate, presentes los alumnos, por elección. Luego hay elecciones a delegado y todas esas cosas. Y luego ya, más arriba está el Consejo de Gobierno, que es la gran, diríamos, directriz de la universidad, donde también están los alumnos representados. Y luego, por encima de todo, está un Consejo Social que se ocupa de la macroeconomía universitaria y de cosas ya que afectan más al buen funcionamiento de la universidad, pero a lo grande, no a lo pequeñito, ¿de acuerdo?
Y oye, Fernando, ya para terminar, si nuestros chavales, los que nos están escuchando, han escogido una carrera, la nota de corte, todo eso que ya sabemos, y resulta que cuando empiezo el curso me doy cuenta de lo que he escogido que no es lo mío, ¿he fracasado?
No, en absoluto. Ojo que esta sociedad ha puesto el listón en fracaso o triunfo y no tiene nada que ver. Fíjate, hay grados simples de 4 años, son 230 créditos. Hay grados dobles de 5 años y todo está medicina con 6 años. Uno puede empezar un grado y darse cuenta de que no le va, que no le gusta, que hay unas asignaturas que no puede soportar, no pasa nada, nos cambiamos. Uh-huh. O sea, sin problema ninguno. Son 5 o 4 años de nuestra vida universitaria por el resto de nuestra vida laboral. Luego, por favor, padres, hijos, madres, todos, familias, no es ningún fracaso elegir a los 18 años una carrera y me he equivocado, pues se cambia de carrera y no pasa absolutamente nada.
Pues nada, tomamos nota de las recomendaciones y que hayan tomado nota también nuestros oyentes más jóvenes. Fernando Vilches, uh-huh, muchas gracias, como siempre.
Gracias, mami. Un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hemos contado las noticias, ahora lo que toca, Necan, es escuchar las voces del día. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Y su discurso de esta tarde ha estado dirigido a los jóvenes y a los influencers, referente para muchas personas en redes sociales.
Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Pablo Casado, líder del Partido Popular.
Hoy ha presidido la Junta Directiva Nacional de su partido, donde ha justificado los cambios.
Lo difícil no es invocar la libertad de uno mismo y ponerla por delante. Lo difícil es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todo. Eso es lo que siempre hemos hecho y esa es mi responsabilidad como presidente del Partido Popular.
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Se están produciendo retrasos en las concesiones del ingreso mínimo vital para tratar de evitar los fraudes.
Hay personas que han presentado varias veces el ingreso mínimo vital y, por lo tanto, de esos 750.000 hay que ya quitar 50 o 60.000. Después hay un porcentaje significativo de personas que no cumplen, que están por encima de los requisitos de renta y de patrimonio. Y después hay un porcentaje muy importante de personas que se les ha pedido que recompleten la documentación.
Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, en declaraciones a Esta Linterna.
Lamenta que entre las prioridades del Gobierno no esté el comienzo de las clases.
Nos preocupa que no hay unas medidas similares en el conjunto de comunidades autónomas. Nos preocupa que a nivel de Estado no se está tomando como prioridad la educación. Si tomase la educación como prioridad, no se esperaría a una semana de empezar el curso para reunirse un organismo tan importante como la Conferencia Sectorial de Educación o el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos. Esto tiene que haberse hecho a fines o a mediados de julio.
Y el sonido musical del día, Led Zeppelin.
Plant, vocalista del grupo, cumple hoy 72 años. Está considerado como uno de los mejores cantantes de la historia. Vive alejado de los escenarios y en los últimos años sí que ha publicado algunos discos en solitario. Aunque siempre hay rumores sobre una posible vuelta de Led Zeppelin, nunca se ha llegado a oficializar.
Y vamos a dar también una vueltecita por las redes sociales, porque, Adrián, siguen comentando nuestros oyentes la vuelta al cole.
Sí, mira, Rosa como madre le da la sensación de que la vuelta al cole se está quedando solo para políticos y profesores. Cree que en una situación extraordinaria como esta, los padres tienen algo que ver en si sus hijos irán a clase o no. Nos escribe también José Vicente, es profesor de formación profesional en Madrid. Dice que se habla mucho de niveles educativos, pero se menciona poco la FP. que cree que es fundamental la presencia de los alumnos en clase y que ahora mismo es inviable tener 30 alumnos en las clases y que de momento ni bajan las ratios ni están preparadas las instalaciones para desdoblar los grupos. Y María nos dice que en las últimas dos semanas la tasa de contagio en España es de 132 por cada 100.000 habitantes. Cree que con estos datos y que a este ritmo es inviable que se pueda volver de forma presencial al colegio sin que haya riesgo alto de contagio.
Y esta noche nuestro tiempo de análisis y de tertulia, como siempre, a las 10, serán las 9 en Canarias, hoy con Maite Alcaraz y con Maripau Domínguez, y vamos a escuchar lo que nos propone Maripau.
Lo veníamos diciendo desde junio, ¿cómo se va a preparar el nuevo curso escolar en época de pandemia? Hay que hacerlo con previsión y con tiempo, y entonces ni siquiera podíamos prever que en pleno verano estuviéramos sumidos en una escalada de contagios como la que estamos sufriendo. El Sindicato de Inspectores de Educación cree que no es que se haya llegado muy tarde en la planificación, sino extremadamente tarde. Mientras que, por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma hoy que en el actual contexto de contagios de coronavirus, las clases no podrán comenzar siendo presenciales al 100%. Es decir, que nos ha pillado el toro.
Y vamos a avanzar también ya la información deportiva. Andrea Peláez.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas hoy. Otra vez del Barça, por supuesto. Tenemos que hablar del primer día de trabajo en Camp Barça de Ronald Koeman, que tiene pendiente una conversación con Leo Messi, una conversación muy importante. Además, hemos conocido movimientos en el Barça, en el Atlético de Madrid, también la lista de la selección española de Luis Enrique. Te lo cuento todo en unos minutos.
Gracias, Andrea. Hasta ahora.
Chao.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En MediaMark estamos listos para tu vuelta. Prepárate tú también y financia todas tus compras al 0% y hasta en 24 meses a partir de 299 euros. Hasta el 2 de septiembre y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. Límite a 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMark.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ocho y media o siete y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Andrea, aquí te lo dejo todo tuyo.
Mucha tela que cortar, Mamen, como toda la semana, sobre todo en Barcelona. También hemos tenido hoy lista de Luis Enrique de la selección española, más de 10 meses después de conocer la última. Pero, por supuesto, mañana es un día grande para el fútbol español. Tenemos que hablar del Sevilla. Mañana es otro día marcado en rojo en el calendario, en la historia del Sevilla Fútbol Club. A partir de las 9 de la noche en Alemania tratará de levantar su sexta Europa League.
¡Si lo metemos, campeones! ¡Gameiro chuta! ¡Pierna derecha!
¡Gol! ¡Gol!
¡Pita y pita y pita y pita!
¡Sí, campeones!
Pero para esto, este viernes tendrá que ganar a todo un Inter de Milán, pero lo que no falta en el conjunto hispalense es, a pesar de estar lejos de su afición, el sentimiento y motivación de los jugadores.
Cuando volví a casa, lo hice para vivir momentos como este.
El Sevilla en mi vida. Más de 500 partidos defendiendo su escudo, pero por fin llevaré el brazalete de capitán en una final.
Estas son las voces de algunos de los jugadores del Sevilla en un vídeo motivacional, jugadores que mañana pueden volver a hacer historia. Hoy hemos tenido rueda de prensa previa. Víctor Fernández, ¿qué última hora contamos del club hispalense?
Bueno, pues que el Sevilla, el pentacampeón de la Europa League, ha trabajado esta tarde en el escenario de la final de mañana en Colonia con todas las miradas puestas en Ocampos. El argentino ha asegurado que está dispuesto a jugar con el dolor que arrastra en su rodilla. Todo indica que podrá salir de inicio. Lopetegui no ha dado pistas y dice que esperará mañana para tomar una decisión con respecto al argentino. Lo que tiene muy claro el técnico es que el Inter va a exigir mucho a todos para poder superarlo. Para Lopetegui es un equipo poderoso armado para pelear incluso por la Champions.
Hoy es un día más de recuperación. Todo el mundo mañana tiene que estar preparado y tiene que estar en condiciones óptimas, lógicamente, ¿no? Y esperemos que así sea. Somos conscientes del potencial, evidentemente, del rival, de la dimensión del partido, pero nosotros, como digo siempre, tenemos la sana intención de superar al rival que se ponga adelante, en este caso es el Inter, y vamos a intentar hacerlo así.
Ayer escuchábamos a Fernando, jugador del Sevilla, hablar de la importancia de su compañero Eder Banega, Isaac Escalera, porque el de mañana va a ser su último partido con la camiseta del Sevilla.
Así es, Andrea, porque el mago Eder Banega disputa mañana su último partido con la camiseta del Sevilla antes de marcharse. El argentino, que ya ganó 2 UEFA Europa League con el Sevilla en 2015 y 2016, se emociona al saber que va a ser su último encuentro con la camiseta sevillista y espera marcharse con otro título.
No, me emociono porque obviamente llega los últimos 90 minutos, pero como te digo, ahora estoy extendido. Cuando llegue el momento del partido ya está. Cuando pasen esos 90 minutos y ojalá podamos levantarlo, ya ojalá pueda irme satisfactoriamente y agradecido a toda la gente.
Enfrente va a estar el Inter de Milán de Conte, que buscará ganar su 7º título europeo. José Manuel Oliva, ¿con qué novedades?
El Inter se ha entrenado a primera hora de la tarde. En el escenario del partido está bien Alexis, el delantero chileno que se perdió la semifinal ante el Shakhtar por molestias musculares, aunque iniciará el partido desde el banquillo. Lukaku y Lautaro Martínez son fijos en el ataque interista. Atrás, un viejo conocido del fútbol español, el ex del Atlético de Madrid, Diego Godín, habla sobre las claves de la final de mañana y el hambre que tiene este Inter por volver a ganar otro título.
Con mucha hambre de poder conseguir un título después de tantos años para el Inter, un club que está acostumbrado a tener tantos títulos en su vitrina, ¿no? Mañana es salir con hambre, con ambición. La final es tienen un poco de todo, pero ese plus tiene que estar, de quererla de verdad, de querer ganarla y bueno, dejar todo entre la cancha.
Ya nos has contado, Víctor, la última hora del Sevilla. Nos has dicho que no da muchas pistas Lopetegui, pero ¿sabemos más o menos por dónde podría ir el 11 de mañana?
Bueno, no parece que vaya a haber muchas variaciones en el 11 del Sevilla. Es más, todo indica que puede repetir el mismo 11 que ganó al Manchester hace unos días. La única duda está arriba, quizá Luke de Jong, después de marcar tenga ciertas opciones de recuperar la titularidad, pero no es seguro. Los jugadores del Sevilla empiezan ya a contar las horas para la cita histórica de mañana. Jordán dice que desde el primer día que llegó al Sevilla soñaba con jugar la final de la Europa League.
La espera al día antes del partido se ha hecho larga. Tenemos mucha ilusión, hemos preparado el partido muy bien, llegamos con mucha fuerza y como tú bien dices, pues es un sueño de cualquier jugador poder disfrutar una final.
Fernando Evangelio, tú que has visto muchos partidos del Inter de Milán, vamos a tratar de dar claves. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor del conjunto italiano?
Entre lo mejor, sobre todo el entrenador. Conte, que le ha dado una identidad y una forma de jugar muy definida a su equipo. La pareja de delanteros, Lautaro y Lukaku, que llevan toda la temporada marcando diferencias, y lo bien que defienden en su campo a equipos poderosos en el juego interior. Y es verdad que es un equipo que no tiene muchas debilidades, si acaso cuando sube a Ashley Young la defensa a su espalda, y que hay cierta diferencia de nivel entre algunos recambios y sus jugadores titulares.
El Sevilla, Oliva, que evidentemente no va a tener el apoyo de su afición en el estadio en este importantísimo partido, pero las gradas sí que van a tener algunos inquilinos.
Bueno, al menos va a haber 25 privilegiados, 25 invitaciones ha dado la UEFA a cada equipo, al Inter y al Sevilla. El Sevilla ha decidido distribuirla entre los consejeros del club, empleados que trabajaron duramente en la pandemia para reconvertir la ciudad deportiva, un representante de cada departamento del club, un representante de las leyendas del club, asiste el mítico Pablo Blanco, también una leyenda del periodismo en representación de los medios, como el histórico Maestro Araujo. Además, como representación de la afición, Andrea, el Sevilla ha optado por invitar a los socios cuyo número coincide con la fecha del partido, el socio 2020, por el año en el que se disputa, y el socio 2108, por la fecha del partido.
Para esta final, David Jiménez, ya tenemos árbitro.
Sí, el holandés Danny McKellie arbitrará la que es su primera final en Europa League. Es un colegiado con experiencia en Europa. Ha dirigido esta temporada 7 partidos de Champions y son buenas noticias para los de Lopetegui. El Sevilla no conoce la derrota con McKellie porque le ha pitado en 2 ocasiones con un balance de una victoria y un empate.
No hay duda de que este va a ser un gran partido y esta es la pregunta del millón. Guille Uzquiano, ¿quién es para ti el favorito de la final de mañana?
Yo la verdad es que la veo equilibradísima. Creo que el Sevilla tiene más experiencia en la competición, con Lopetegui es un equipo muy sólido, pero es verdad que el Inter de Conte también lo es. Y quizá por lo que tiene arriba, por esa pareja Lukaku-Lautaro que ha marcado 54 goles entre los dos, le daría un pelín de favoritismo al Inter, pero vamos, 51-49, no más.
Ahora vamos a hablar del Barça.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nos vamos a ir hasta Barcelona porque ayer, como sabemos, fue presentado y anunciado Ronald Koeman como el nuevo técnico del FC Barcelona y en estas primeras horas ya ha tenido Elena Condis que hacer frente a su primer reto, que era hablar con Messi.
La última noticia de este encuentro, la da RAC, dice que Messi le ha dicho a Koeman que se ve más fuera que dentro del Barça. Ya confirmamos este mediodía en la COPE que el capitán ha interrumpido sus vacaciones en la Cerdaña para tener un primer encuentro cara a cara con su nuevo entrenador, que ayer decía que quería conocer de primera mano los planes de futuro de Leo Messi. Ha recogido el guante Leo y ha respondido en menos de 24 horas interrumpiendo sus vacaciones con su familia, la de Suárez y la de Alba, para volver a Barcelona y verse personalmente con Koeman. Según RAC, Messi le ha dicho al nuevo entrenador que se ve más fuera que dentro.
Más fuera que dentro, le ha dicho Leo Messi a Ronald Koeman, según información de nuestros compañeros de RAC, que se ve ahora mismo en el FC Barcelona. Más fuera que dentro. Bueno, interrumpir las vacaciones está claro que es un hecho significativo y más cuando se trata de Leo Messi y del Barça en la situación en la que está ahora. Te pregunto, Dani Senabre, ¿tú en tu interior sigues pensando que esto es bueno, te da buena espina o mala?
Pues me da muy buena espina, la verdad. Ya insistimos que de la lista de preocupaciones del Barça, que son muchas ahora mismo, esta es la menos importante o la menos preocupante. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene contrato, segundo porque su familia está feliz aquí y tercero porque el hecho de que interrumpa sus vacaciones para venir a reunirse con Koeman demuestra pues que es el capitán, que está implicado y que sabe que el nuevo proyecto va a girar alrededor de él. Hombre, solo faltaría, si ya el Barça está teniendo problemas para encontrar salida a jugadores como Busquets, Suárez, etcétera, solo faltaría que se quedaran estos y se fuera Messi. Ahora mismo, todo, de momento, en este sentido, me da buena espina.
Bueno, todo esto, claro, tiene que ver con la profunda reestructuración a la que se enfrenta el club en este nuevo ciclo. Elena, ¿sabemos algo de lo que planea la directiva respecto a la reestructuración de la plantilla?
Después de este primer cara a cara con Messi, Koeman tiene previsto reunirse con los capitanes y con las vacas sagradas. Ya lo sabéis, el Barça tiene una lista de transferibles que encabeza Luis Suárez, pero el uruguayo, según fuentes de su entorno consultadas, no tiene intención de salir. Quiere agotar el año de contrato, incluso rechazó una oferta del Ajax durante el confinamiento. Busquets y Sergi Roberto, ya contábamos hace un par de días que su representante nos aseguraba que no se moverán de manera inmediata este verano. En el caso de Alba y Piqué, Koeman quiere hablar antes con los dos defensas para medir su grado de compromiso, y el que seguro está fuera es Rakitic, que ya ha manifestado que quiere retirarse en el Sevilla.
Rescatamos ahora un sonido del partidazo, de COPE de esta misma semana, de Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça, aseverando que si gana las elecciones, Koeman no sería su entrenador.
Gana la Liga de Campeones, gana la Liga, gana la Copa del Rey. Ronald Koeman no sería su entrenador la próxima temporada.
No, porque lo que es importante en el mundo del fútbol es construir con las luces largas.
Parece que lo tenía claro Víctor Font, o al menos eso dice, pero Batllori, hoy otro posible candidato a la presidencia, ha explicado sus planes si alcanzara el mandato.
Sí, Agustí Benedito fue segundo en las elecciones del 2010, tercero en las del 2015, va a presentarse también a las elecciones del próximo mes de marzo y, a diferencia de Víctor Font, sí que contaría con Ronald Koeman si él ganara las elecciones. Cuenta Benedito en una entrevista a la agencia EFE que era su técnico elegido ya en las elecciones de 2015 y que su fichaje es una de las pocas decisiones acertadas que ha tomado Josep María Bartomeu.
Tres ex del Barça, el más reciente Juan Arias, a Vidal ya se ha despedido del club.
Erika Vidal renunció el martes al año de contrato que le quedaba como director deportivo, a pesar de que la Junta le ratificó el lunes. En una misiva dirigida a los aficionados, ha agradecido sus dos etapas como barcelonista. Ha dicho textualmente que ha trabajado para hacer un Barça mejor, que los dos últimos años ha intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo, pero que a pesar de su convencimiento y su insistencia no lo ha conseguido, y acaba diciendo que hoy la situación del club es complicada, pero que no tengan ninguna duda de que desea de todo corazón que se puedan superar y que los éxitos vuelvan pronto como se merece este gran club.
Otro ex, pero este menos amable, Víctor Navarro, porque ¿quién se ha acordado del Barça y le ha mandado un recadito a Koeman?
Gerard Deulofeu, que no ha bendecido su llegada al Camp Nou. El atacante del Watford no guarda buen recuerdo de su experiencia a las órdenes del holandés. Deulofeu demostró en Catalunya Radio que todo lo relacionado con el Barça es historia para él.
No tinc res a dir de Koeman, perquè...
No tengo nada que decir de Koeman, porque a mí no me ha aportado nada. Estuve con él 6 meses en el Everton, pero esos meses no me aportaron nada. Y no tengo nada que añadir al respecto. No me da pena la situación del Barça, la verdad. Yo ahora mismo no pienso en el Barça. Me da igual.
Y por último, otro nombre importante dentro del Barça, Luis Enrique, que Joaquín Bacigalupo hoy ha opinado también de lo que está pasando en el Barça.
La situación que está atravesando el Fútbol Club Barcelona no deja indiferente a nadie. En este caso le tocó al seleccionador español y exentrenador culé pronunciarse sobre la crisis que está viviendo el Barça. Estas son las palabras de Luis Enrique.
Y la situación del Barça es una situación que le sucede a todos los clubes grandes en algún momento de su historia. Es más, diría que todos los clubes grandes pasan por este tipo de situaciones en las que, sobre todo en esta última etapa del Barça, podríamos hablar de última década en la que ha ganado muchos títulos, ahora llegan momentos más difíciles, más complejos, y la historia de los grandes clubes está llena de situaciones de este tipo.
Escuchamos ahora el mensaje que nos trae Gema Santos con Berti.
Como cada día, Andrea, recordando cómo nos cuidan en Berti, ya la verdad es que sin ellos no sabemos vivir, porque con ellos todo es mucho más sencillo. Por ejemplo, a la hora de ahorrar un montón de dinero en el seguro, porque ahora en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche para ti, como lo oyes, solo por ser nuestro oyente, un 40% de descuento. Así que no tardes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Acabamos de escuchar a Luis Enrique opinar sobre todo lo que está pasando en el Fútbol Club Barcelona y le hemos escuchado porque hoy, 10 meses después, ha vuelto a darnos una lista de la selección española.
Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores. Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres.
Colgando Llorente, mascarillas. Estaba Luis Enrique dando los nombres de los jugadores de la selección, colgando las mascarillas en los vestuarios. Arantxa Rodríguez, contamos detalles de esta lista.
Una lista de 24 jugadores con 7 futbolistas que acudirán por primera vez a una convocatoria de España. El Real Madrid es el equipo que más representado está con 4 jugadores, y eso que no contamos a Reguilón, que todavía pertenece al Sevilla. Manchester City y Real Sociedad aportan 3 jugadores cada uno, mientras que el Barcelona solo 2 y el Atlético de Madrid ninguno. La selección se va a concentrar el próximo día 31 de agosto en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El primer partido se va a jugar en Stuttgart ante Alemania el 3 de septiembre y el segundo en Valdebebas ante Ucrania el 6 de septiembre. Los dos son oficiales y corresponden a la Liga de Naciones. Luis Enrique tiene fe absoluta en los 24 convocados.
Considero que es una lista muy apañada y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Los jugadores jóvenes que vienen pisando fuerte, Carlos Ganga, esto huele a relevo generacional.
Pequeña revolución de Luis Enrique, que baja la media de edad de la selección y apuesta por jóvenes sensaciones. En la portería, Unai Simón por Pau López. En el central, que seguimos buscando relevo a Piqué, entran Eric García del City y Pau Torres. Aire nuevo también en el centro del campo con Óscar Rodríguez y Mikel Merino, y velocidad y desborde en las bandas con Ansu Fati, Ferran Torres y otra de las sorpresas, Adama Traoré. A Luis Enrique no le gusta hablar de transición.
A mí me gustaría hablar de transiciones, pero no me las creo. Yo no creo en transiciones, ni aquí hay rendimiento máximo. Estos jugadores jóvenes que he convocado los he seguido al detalle y yo espero que den rendimiento desde el primer partido.
Una de las particularidades de esta lista, Miguel Aguilar, a la que no estamos acostumbrados, por cierto, ha sido la cantidad de equipos que aportan jugadores.
Atrás quedaron esas listas formadas por jugadores exclusivamente del Real Madrid y del Barcelona. En esta lista de 24 hay futbolistas de 14 equipos diferentes, 15 si contamos a Óscar, que esta temporada está en el Leganés, pero que pertenece al Real Madrid, y también hay 9 jugadores de los 24 elegidos por Luis Enrique que juegan lejos de nuestra liga.
Apuntamos también a Antonio Pérez del Castillo, que hemos tenido también lista de la Sub-21 para su compromiso clasificatorio.
Luis de la Fuente ha dado hoy la convocatoria para el partido ante Macedonia del Norte el 3 de septiembre con 18 futbolistas nuevos respecto a la última lista de 23 del pasado noviembre. En ella destacan los veteranos Cucurella, Aleña y Fran Beltrán, y las novedades son los 2 jugadores del Barça, Riqui Puig y Pedri.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y a todo esto ya tenemos configurada la final de la Champions League.
Bueno, señores,
el partido,
chao.
Pita Mateu Laoz, ya Mateu. Tenemos final para la Liga de Campeones. Señoras y señores, qué pedazo de final. Domingo 9 de la noche, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Esa será la final de la Copa de Europa.
Así lo contó Rubén Martín anoche en tiempo de juego. El Bayern de Lewandowski, Germán Mansilla, que no le dio opciones al Lyon, ya está en la final.
Sufrió en los primeros minutos el Bayern a la espalda de Boateng y Alaba, pero el Olympique demostró que no tenía la pegada que se le exige a un semifinalista de Champions. Tras los 2 fallos claros de Memphis y Ekambi, llegó el zurdazo de Gnabry a la escuadra para adelantar a los muniqueses. A la media hora de partido, de nuevo Gnabry aprovechó otro rechace dentro del área y puso distancia hasta el descanso. El guión no se movió en la segunda. Los de Flick solo tuvieron que preparar el terreno para que Lewandowski consiguiera su gol y se ponga solo 2 tantos del récord de Cristiano. 0-3, y los alemanes que vuelven a pisar la final después de 8 años. Una final a la que el Bayern llega sin perder y en la que ya piensa Thiago Alcántara.
No me sea cenizo, no me des la mala suerte de diciendo de imbatibilidad. Nosotros vamos partido a partido, queremos
queremos ganar y ahora más en la final. La final, como decimos en España, no se juega sino se gana.
Un equipo que busca su primera Champions, el PSG, y otro que tiene ya experiencia en esto de la Champions, el Bayern. Evangelio, ¿qué podemos esperar de esta final?
Bueno, pues un gran partido. Espero un Bayern dominador, quizá con Kimmich en el medio, que intente desbordar con sus extremos y con la amenaza de Müller, Lewandowski al remate, y un Paris Saint-Germain que explote los espacios que deja siempre el equipo alemán, con Neymar lanzando y Di María y Mbappé haciendo daño. Aunque no hay que descartar que con Tuchel en el banquillo los franceses quieran discutir ese dominio.
No hay ningún equipo español en la final, pero con bastante representación de nuestro país, Toño Vizcarri, a través de varios jugadores.
Sí, siete concretamente pondrán sabor español hasta final del próximo domingo. El Bayern tiene en sus filas al jugador español más valioso de la final de la Champions y al de menor valor de mercado. El primero, el ex del Barça, Thiago, con rumores sobre su posible salida del club teutón, con el que finaliza contrato en junio de 2021. También Jaime Martínez y Álvaro Odriozola. El PSG cuenta con otros cuatro españoles, todos trascendentales. Pablo Sarabia, en su primera temporada en el club francés, Ander Herrera, Juan Bernat y Sergio Rico apuntan, por cierto, todos estos a la titularidad.
¿Quién va a ser el encargado, Carlos Ganga, de dirigir esta final?
El italiano Daniele Orsato, 44 años, internacional desde 2010. Será su primera final de un gran torneo de la UEFA. Este año ha dirigido 8 partidos de Champions, entre ellos el Real Madrid-Manchester City, que tuvo polémica con Ramos expulsado. Además, Hernández completará el equipo del VAR.
Maldini, la pregunta del millón. ¿Quién es el favorito para ti?
Pues la verdad que después de ver cómo está defendiendo el Bayern y cómo está Neymar y cómo está Mbappé, voy a dar ligerísimamente favorito para mí el Paris Saint-Germain. Ya sé que tampoco está defendiendo bien y que el Bayern puede apretar muy arriba, va a ser clave si se recupera Berratti o no, pero ligerísimamente favorito en una final muy igualada, para mí el Paris Saint-Germain, la verdad.
Se ha quedado sin Champions este año, es el equipo que más veces la ha levantado. Melchor Ruido, y el Real Madrid a través de Zidane ha hecho balance de la temporada.
Sí, ha hablado en concreto en la ciudad del sur de Francia, de Aix-en-Provence, el de la presentación del proyecto socioeducativo que tiene el técnico francés en esa ciudad, y ha dicho que ganar la Liga ha sido lo más importante que le ha pasado en su carrera deportiva y casi en su vida personal, por la importancia y la dificultad que tenía. También ha dicho que el objetivo sigue siendo el mismo, ganarlo absolutamente todo, que sigue disfrutando día a día de entrenar al Real Madrid, que cuando no sea así pensará en otras cosas. Por eso, cuando le preguntan sobre la selección francesa, dice que ahora no toca.
Esto es todo lo que nos cuenta Zinedine Zidane. ¿Y qué nos cuentas ahora tú, Gemma Santos?
Que os voy a llevar directamente a todos hasta el Leroy Merlin para que veáis los superprecios que tienen para todos este verano. Ya sabéis que en el verano toca pasar a la acción y poner en marcha todas esas mejoras que llevas planificando desde hace mucho, y ahora es el mejor momento gracias al Leroy Merlin, porque menudos precios tienen. Mira, te ponemos un ejemplo. Ahora vas a poder instalar en Leroy Merlin ese deseado aire acondicionado que ansías con el modelo Air Flexis por solo 649 euros. Date prisa, solo hasta el próximo día 31, pero con este precio y Leroy Merlin, este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy tenemos otra final a partir de las 10 de la noche en Tiempo de Juego con Fernando Evangelio y Rubén Martín en la narración, que les van a contar el partido de ida de la final del playoff de ascenso a primera entre el Elche y el Girona. Rubén Martín, ¿cuál es la última hora desde el Martínez Valero?
Buenas tardes ya desde la posición de comentarista del estadio. El Elche que viene de cargarse al Zaragoza y el Girona a la Almería. Jonatas, baja muy importante, tenía dos partidos de sanción en el Elche, así que todas las miradas puestas en Nino. Y el Girona sin Mojica en el lateral izquierdo, jugará Pablo Maffeo. Hoy es la ida y el domingo en Montilivi la vuelta. Conoceremos si Elche o Girona juegan en primera división.
Guas, pregunta difícil. ¿Quién es el favorito para ti para ascender?
El Girona es mi favorito. Yo creo que era un equipo, por presupuesto y por Estuani, ¿verdad?, de ascenso directo, se le escapó. Y ahora no creo que al doble partido falle contra el Elche. De mi amigo Pacheta, si sube el Elche, lo celebraré grandemente.
Contamos cosas del mercado, empezando por el Barça. Víctor Pedri, anunciado y presentado.
Ha firmado por 2 temporadas más otras 2 opcionales y tendrá una cláusula de 400 millones si se queda en el primer equipo. Precisamente eso es lo que todo el mundo quiere saber.
Yo creo que la primera opción, ya lo dije, que es quedarme y poder disfrutar de los mejores jugadores y aprender de ellos.
El Atlético de Madrid, Ricardo Olano, cambio en el puesto de segundo portero.
Se marcha Dan con dirección al Sporting de Portugal y quien llega para suplir su baja es Ivo Girbek, portero croata de 24 años que procede del Lokomotiv de Zagreb y que ha firmado con el club rojiblanco para las próximas 4 temporadas.
Hoy ha formado parte de la lista de Luis Enrique Peña y además ha firmado su renovación. Es un gran día para Unai Simón.
Sin duda, exactamente 2 años después de debutar con el Athletic, ha ampliado su contrato hasta 2025, una vinculación en la que no figura ninguna cláusula de rescisión y con la que el club bilbaíno ata a una de sus piezas estratégicas.
En Valencia, Villarejo, Murti y Javi Gracia ya se han puesto manos a la obra para configurar la plantilla.
Sí, objetivo prioritario, un central y un medio centro. Se busca equipo a Cilesen y si lo encuentran, existe un preacuerdo con Pepe Reina, aunque no va a esperar eternamente porque tiene varias ofertas de Italia. Si sale Rodrigo o Gameiro, también hay acuerdo con un delantero joven.
Fernando Aranda, contamos movimientos en segunda división.
Sí, en el Real Zaragoza se ha confirmado la llegada de Rubén Baraja como nuevo entrenador. Firma un año con otro opcional también en el equipo maño. Cristian Álvarez renueva su contrato y defenderá la portería de la Romareda hasta el año 2023.
En la historia interminable de segunda división hoy, Gema Santos, ¿qué es lo que ha pedido la AFE?
Una liga de segunda división de 26 equipos. Se lo ha pedido en una carta a la Federación, a la Liga, al CSD. Ellos saben que es una medida excepcional en esta situación excepcional de pandemia, pero según el sindicato, una liga de 26 equipos, con ella ningún futbolista se vería perjudicado por la decisión de tener una de 22 o 24. Ellos dicen que esto no debería suponer ningún problema a nivel de competición o a nivel de calendario, porque ya se ha hecho así en el fútbol modesto, porque en segunda B, por ejemplo, dicen que en lugar de 80, la próxima temporada habrá 102 equipos.
Nos cuenta Alfonso Blasco, por cierto, que el Numancia se ha escrito en segunda y segunda B y desde Coruña, Pepe Torrente, el Depor no se rinde.
No, porque como el juez instructor ha propuesto el descenso administrativo del Fuenlabrada, el Depor entiende que hasta que se resuelva este caso no se sabe qué equipos van a integrar la segunda división y va a pedir la cautelar para paralizar el inicio de liga en el comité de competición e incluso pueden ir a la justicia ordinaria. Y todo, Andrea, en un día en donde el juzgado de instrucción 3 de A Coruña ha declarado el sobreseimiento de la denuncia de la liga contra Bergantiños por el audio privado de WhatsApp que se archivará de forma definitiva si no hay recurso en 5 días.
Y contamos una más de fútbol, Chato, porque en la Premier ya tienen calendario para la próxima temporada.
La Liga Inglesa comenzará el 12 de septiembre, finalizará el 23 de mayo de 2021 y en su primera jornada destaca el Liverpool-Leeds, entrenado por Marcelo Bielsa.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Arrancamos con el motor, con las 500 millas de Indianápolis de este domingo. Hoy, Carlos Miquel, media day, hemos charlado con Alonso.
Sí, sí, estaba Fernando con doble mascarilla y con la pagoda de Indianápolis detrás y le hemos preguntado sobre si cree en el milagro. Y lo que es curioso es que Alonso tiene tal convicción que dice que es igual salir el 31, el 7, el 11 en Indianápolis. Todo es posible hasta ganar si haces una carrera perfecta.
Tenemos que ejecutar una carrera perfecta, eso está claro. Para ganar 500 millas necesitas ritmo, necesitas buen adelantamiento, necesitas... poco consumo, necesitas buenos pit-stops, necesitas suerte en las banderas amarillas. Es un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello.
En baloncesto, Rubén Parra, ya tenemos en marcha otra jornada de play-off.
Está jugado Miami contra Indiana. Al final del tercer cuarto ganan los Heat por 11. Si ganan los de Florida se pondrán 2-0 en la serie. Además, a las 9 y media Houston contra Oklahoma, a las 12 los Bucks contra Orlando y a las 3 los Lakers ante Portland. Tanto Milwaukee como los angelinos buscan su primera victoria tras perder en el envite inicial.
En ciclismo, Alberto Araujo, y hemos conocido otra baja ilustre para el Tour.
Sí, la del holandés Steven Kruijswijk, que fue tercero el año pasado en París y que no podrá estar en la salida de Niza por culpa de una lesión en el hombro. Por tanto, Primo Roglic pierde a uno de sus principales escuderos en su sueño de ganar el Tour. Quien sí estará en la carrera francesa será el británico Adam Yates, que liderará el Mitchelton Scott, acompañado del español Mikel Nieve.
En motos, Borja González, este fin de semana, Gran Premio de Estiria.
Mañana comienzan los entrenamientos y en MotoGP, favoritismo otra vez para las Ducati. Han ganado todas las carreras desde que el Mundial regresó a Austria en 2016, la última Dovizioso, que intentará además saltar el liderato de Fabio Quartararo. También muy pendientes del tema seguridad, ha habido modificaciones en la zona de la curva 3 para intentar evitar que ocurra algo parecido a lo que se vivió el pasado fin de semana cuando las motos de Morbidelli y Zarco a punto estuvieron de impactar sobre Viñales y Rossi.
Hasta aquí el deporte, pero Rubén Martín, ¿qué última hora contamos desde el Martín Valero a pocos minutos de que empiece el partido por el playoff de ascenso?
Ya ha habido recibimiento multitudinario de la afición del Elche, unas 200 personas en los aledaños, aunque estaba todo vallado. Qué más feo va a ser el lateral izquierdo titular, confirmada la alineación del Girona.
Vivimos ese partido en tiempo de juego y luego nos lo cuenta todo también José Luis Corrochano en el partidazo de COPE.